con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 14 de abril. Quizás sea exagerado afirmar que Mario Vargas Llosa ha muerto, porque pocos escritores quedaban vivos con la inmortalidad tan garantizada. De hecho, fue canonizado en vida, nada menos que por tres academias. Por la Academia Española, que le incorporó a sus filas, por saber usar como pocos nuestra lengua para edificar sus catedrales literarias. La Academia Francesa le admitió por primera vez en su seno, sin haber escrito nunca en francés, cosa que no había pasado con nadie antes que Mario Vargas Llosa. Pero claro, él había metabolizado el magisterio de los grandes autores franceses, como Flaubert, por ejemplo, mejor que los propios franceses. Y la Academia Sueca, que le dio el premio Nobel, el sexto que ganaba un autor hispanoamericano, tan merecido como el de García Márquez, que fue su amigo y también su enemigo. Y como García Márquez, Vargas Llosa empezó en el periodismo, y en concreto en este medio, en la radio. No sé si sabías que a los 19 años le encomendaron al joven Mario Vargas Llosa los boletines de Radio Panamericana, en el 55. Luego fue reportero de periódico, se doctoró en Madrid, triunfó pronto en la literatura, se convirtió en un clásico en vida. Yo recuerdo nuestra emoción de alumnos de primero de filología a principios de este siglo, cuando un día nos anunciaron que venía la Complutense. Y nuestro profesor, claro, suspendió la clase inmediatamente, porque su asignatura se había hecho carne y venía a vernos. Vargas Llosa tuvo un padre violento que lo metió en un internado opresivo en un país sometido a una dictadura militar. Este fue su estreno en la vida. Toda aquella represión prendió para siempre en él unas ganas insobornables de libertad. La buscó en el marxismo primero, pero rompió con esa ideología en cuanto comprobó que era tan totalitaria como el fascismo. Entonces se hizo liberal y dedicó toda su vida y su obra a defender la libertad como valor supremo. Fue un intelectual comprometido con la política de su tiempo y nunca se escondió, tampoco en aquel octubre de 2017 del golpe separatista.
Decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con ellos, que queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse. Y que ninguna conjura independentista la destruirá.
Este era el escritor en Barcelona, tomando la palabra en aquella gran manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017, en pleno golpe. Pero en Vargas Llosa era imposible separar el arte literario del compromiso intelectual, porque sus grandes novelas, Conversación en la Catedral, La fiesta del Chivo, La guerra de nuestros antepasados, son una exploración de la maquinaria del poder. Nos cuentan lo que hace el poder abusivo con el hombre y lo que el hombre puede hacer para rebelarse y el precio que paga por esa rebeldía. Y esa coherencia moral es quizás su gran legado, su denuncia de la ceguera ideológica, su pasión por la libertad, que nunca cedió al cálculo de quedar bien y de decir lo correcto, ese vicio hipócrita que es tan propio del mundillo de la cultura, ¿verdad? Por eso a mí de Vargas me atrajo primero su militancia y luego ya me sumergí en sus novelas, en la precisión de su fraseo, esas frases talladas al corte, en la profundidad psicológica de sus personajes, en la arquitectura perfecta de su mundo narrativo. Él se tomó la literatura como un sacerdocio, como si su obra fuera más importante que su vida. Y de ese modo logró tener las dos cosas, una obra inmortal y una vida plena. Hace unos años me encomendaron moderar un debate entre él y Antonio Escotado, imagínate. No sé cómo logré decir alguna palabra. Era el tiempo en que Podemos estaba en auge, ¿te acuerdas de ese partido? Bueno, yo acerté a balbucear que los enemigos del liberalismo disfrutan de Atenas, o sea, de la democracia liberal, de sus privilegios, pero trabajan para destruirla. Y don Mario me sonrió cuando le agradecí que se hubiera conducido siempre como un ateniense de palabra, pero también de obra. Ha sido el último caballero andante de nuestras letras. Descanse en paz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado durante su declaración ante la jueza del caso de La Dana que se enteró del desbordamiento del barranco del Pollo gracias a una llamada de la alcaldesa de Paiporta pasadas las 7 de la tarde y no a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Asegura también que su presidente Miguel Polo no informó sobre el caudal en el famoso Cecopi. Y terremoto de magnitud 3 en Murcia. A las 10 de esta mañana se ha producido un temblor en el sur de la localidad de Jumilla. El epicentro se ha situado entre los parques regionales de La Pila y El Carche, lejos del casco urbano, por lo que casi no ha sido sentido por la población. El gobierno del Perú ha ampliado 30 días más el estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao para combatir las altas tasas de criminalidad de los últimos meses y prohíbe a los conductores de moto viajar con un acompañante a fin de evitar los característicos ataques armados que han dejado ya decenas de muertos. Transportistas y sindicatos han convocado una huelga general en todo el país. Y hoy, tras recibir al cardenal Marcelo Somerano, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Papa Francisco ha firmado el decreto que reconoce que el siervo de Dios, Antonio Gaudí, vivió las virtudes heroicas, primer paso previo a la beatificación. Antonio Gaudí, que falleció en 1926, es el máximo representante del modernismo catalán y arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia, el monumento más visitado de España. Y debido al asedio y la intimidación policial del régimen de Daniel Ortega, por tercer año consecutivo no se van a celebrar procesiones en Nicaragua. En la Catedral de Managua, la celebración del Domingo de Ramos se desarrolló de manera ordenada, pero con una discreta vigilancia de agentes de policía, aunque el mensaje intimidatorio es claro: a quienes salgan en procesión les meterán presos.
Y en los deportes, el Sevilla presenta a Joaquín Caparrós. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La derrota contra el Valencia tiene como consecuencia la destitución de García Pimienta y, como anticipó hace una semana Deportes Cope Sevilla, la llegada de Joaquín Caparrós, que está siendo presentado a esta hora. José Manuel Oliva.
Sí, de hecho se está procediendo a la presentación de Joaquín Caparrós en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Le acompaña el presidente del Nido Carrasco y también el director deportivo Víctor Horta. Es su cuarta etapa como entrenador del Sevilla. Solo firma por los 7 partidos que restan de temporada. Recordemos que el técnico utrerano sustituye a García Pimienta tras su cese en la jornada de ayer. Así vuelve al banquillo del Sevilla Caparrós.
¿Cómo me encuentro? Me tenéis que ver la cara. Estoy feliz, contento y con la misma ilusión que vine el primer día cuando estaba aquí Roberto Alé y estaba Monchi presentando. Exactamente igual, con la misma ilusión. Más edad, no, seguro que no me lo notáis. Pero la más edad, pero la ilusión exactamente igual. Porque efectivamente vengo a mi casa. Y mi casa es el Sevilla Fútbol Club.
Esta noche se completa la jornada de Liga con el Atlético de Madrid-Valladolid. Es a las 9 de la noche, tiempo de juego desde las 8 y media.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Si me preguntas ahora mismo el minuto y resultado de la guerra arancelaria, pues no sabría qué decirte. Pero es que dudo que el mismísimo Donald Trump supiera aclararse con el tema. Venimos de un fin de semana en el que primero Estados Unidos anunció la retirada de impuestos a ordenadores, teléfonos móviles y microchips. Luego matizaron que en realidad era temporal y al final Trump ha anunciado que volverá a matizar el anuncio previo las próximas horas. A ver, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver si me puedes aclarar.
Me pasas el marrón a mí, ¿no?
A ver si me puedes aclarar un poco esto. ¿Cuál es el minuto y resultado a la 1:08, 1:09 de los aranceles?
Pues te digo que ese minuto y resultado puede valer efectivamente durante un minuto, porque esta guerra comercial estilo Yenka tiene a la economía mundial en vilo, como estamos viendo en los mercados, ¿no? De momento, efectivamente, los móviles, ordenadores, semiconductores, o sea, los chips, quedan exentos de aranceles. Pero esto es temporal. El secretario de Estado de Comercio de los Estados Unidos ya ha dicho que en 1 o 2 meses van a activar las tasas también para estos productos. A ver cómo lo hacen, porque aquí tienen un problema importante. La dependencia de China de empresas americanas como Apple o Intel es muy elevada. Un dato lo dice todo: el 80% de los iPhone que se comercializan en Estados Unidos se fabrican en China. Así que aquí tienen un problema importante, porque con ese arancel del 145%, pues más que se doblaría el precio, ¿no?, de este producto comprado ahí ahí en América. Porque de momento sigue vigente ese arancel a China, también el 10% universal, el 25% al acero, metal y coches, es decir, que esto no se ha terminado. Sí que se ha suspendido pues el resto de aranceles durante 90 días. También las tasas que iba a imponer Bruselas a los productos americanos a partir de mañana. Por cierto, que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne este martes con el secretario del Tesoro norteamericano y este es el objetivo.
Un momento importante, ¿no? Esta nueva etapa para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes porque será muy beneficioso para todos.
Aquí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? De momento se busca ese acuerdo, pero lo que ha hecho reaccionar de momento a Trump ha sido la subida del interés de la deuda de los Estados Unidos, es decir, que le salga más caro el poder financiarse, ¿no? De momento eso es lo que le ha hecho reaccionar. Veremos si el diálogo con los países sirve para algo.
Sí, está claro que los bonos le han dolido, sí. Pero las bolsas también sufren esta incertidumbre. ¿Cómo están reaccionando hoy, Marta?
Pues estamos en verde, predomina ese verde las bolsas europeas, se han contagiado, como es lógico, los repuntes de las asiáticas. El Nikkei japonés se anotaba un 1,25%, más de un 2% el Hang Seng de Hong Kong, la bolsa de Pekín pues apenas se ha anotado medio punto, ahí se nota más ese lastre, lógicamente porque la guerra comercial con China sigue adelante. Y en cuanto a las bolsas europeas, pues mira, París y Berlín están registrando subidas por encima del 2%, un poquito menos en el caso del IBEX, y los valores que más suben, pues a esta hora la empresa de defensa Indra, más de un 4%, la energética Repsol con un 3,75%, es decir, bueno, son repuntes importantes, pero todavía no hemos recuperado los niveles de todo lo que hemos perdido.
Y costará. Sí. Gracias, Marta.
A vosotros.
Bueno, una guerra arancelaria de este tipo afecta a empresas de todo tipo, ¿eh? Algunas incluso les caen aranceles por partida doble. Es, por ejemplo, el caso de una de las fábricas más de barricas más antiguas de España, la tonelería Murúa, que está en La Rioja y que lleva más de 125 años en el negocio. Por un lado, una de las materias primas clave para fabricar sus barriles es el roble blanco o roble americano. Elena Aceca es CEO de Tonelería Murúa.
El roble blanco solamente se encuentra en Estados Unidos, en la cadena montañosa de los Apalaches. Entonces, es el único sitio del mundo donde podemos traer la madera. Claro, que suban los aranceles de entrada de madera pues nos afecta mucho en el precio y por lo tanto en el precio de las barricas.
O sea que con aranceles o sin ellos no pueden prescindir de esta madera de roble blanco y no tienen otro mercado en el que obtener esta materia prima. Por eso esperan que quede fuera, eximido el roble blanco de la guerra arancelaria. Esta empresa fabrica en La Rioja unos 30.000 toneles al año, ¿eh? Y de ellos 6.000 se venden en Estados Unidos, el 20% de su producción. Es un producto muy demandado en las bodegas estadounidenses por su fabricación artesanal y vale para varios tipos de producto.
Para crianza de vino, sobre todo, y para crianza de whisky también, del bourbon. Es un tipo de barril muy seleccionado y muy top, porque lo hacemos de una forma especial, no como lo hacen en Estados Unidos con gas y con secados artificiales la madera, sino, bueno, pues de una forma más cuidadosa.
Estos barriles también están amenazados por aranceles cuando entran en Estados Unidos. Así que en el peor de los escenarios, esta empresa tendría que sumar los aranceles europeos por la madera a los aranceles americanos cuando entra la barrica ya fabricada. Y según Elena, ahora mismo, pues no saben a qué atenerse.
Es un poco de locos, primero el 10, luego el 20, ahora lo quito. Es una locura. Estamos hablando con nuestros clientes desde Estados Unidos diciendo, bueno, es que no sabemos a qué atenernos, ¿no? El problema también es eso, que la inseguridad que te da esta situación.
Ya, Elena está como todo el mundo. Ella nos cuenta que llevan décadas tratando con pequeños aserraderos de la América más profunda y con ellos también comparten la misma inquietud, porque esta situación no es buena para nadie.
Son empresas como nosotros, ¿no? Son empresas familiares, empresas pequeñas, están muy preocupados porque nuestros proveedores no son empresas grandes que dices, bueno, no sé, es un fondo de inversión, no sé cómo decirte. No, estos son familias y son aserraderos pequeños, que les afecta mucho. Y en cuanto a los clientes que compran las barricas, pues también muy preocupados, porque claro, si les sube de esa forma la barrica, pues lo tendrán que repercutir en el vino, no puede ser de otra forma.
Desde fabricantes de chips de alta tecnología a artesanos de barricas de roble. Ya ves, toda la economía mundial está pendiente de los vaivenes de la administración Trump, que esta tarde-noche amenaza con pegar otro volantazo, que será el penúltimo. Agárrense que vienen más curvas. se ha marchado un genio de la literatura universal.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
Así comenzó su discurso Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de Literatura en diciembre de 2010. Su voz es de sobra reconocible, pero todavía lo es más su obra literaria. Tiene más de 50 publicaciones, muchas de ellas auténticas obras maestras. Así que fue y será para siempre un escritor extraordinario, aunque tuvo también facetas más públicas, facetas en las que adquirió un fuerte compromiso más allá de la literatura. Nunca renegó de sus ideales ni tampoco de su profundo compromiso y amor por España. Y en España tenía muchos amigos y muchas amigas. Cayetano Álvarez de Toledo ha sido una de las personas que más ha colaborado, que más cerca ha estado de Mario Vargas Llosa en estos últimos años. Cayetana, bienvenida a Mediodía COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, lo primero te doy el pésame, porque entiendo que la pérdida de Mario no es solo para ti una pérdida literaria, sino muy personal. Pero yo quería preguntarte por esa faceta de escritor comprometido con su tiempo y con los ideales de su tiempo y con la actualidad política de los lugares donde vivía. Este es un perfil que tú conociste muy bien y quería preguntarte por ese Mario Vargas Llosa más allá del escritor de culto.
Mario Vargas Llosa era un gigante moral, ¿no? Y eso es muy raro, es decir, hay grandísimos escritores, grandes intelectuales, pero es muy difícil encontrar a grandes intelectuales y escritores que también tengan un compromiso cívico y moral tan profundo, tan persistente y tan generoso. Y yo tuve la inmensa suerte de poder disfrutar y ver de cerca ese compromiso moral. Y creo que no solamente yo, sino cualquier persona que se considere demócrata, constitucionalista, si quieres, es una palabra como más precisa, pero simplemente demócrata en España, está en deuda con él. Y yo eso lo viví muy especialmente durante el proceso separatista. Y he contado muchas veces la anécdota de cómo apenas unos días antes de la gran manifestación del 8 de octubre en Barcelona lo llamé para pedirle que viniera, para decirle: te necesitamos tu presencia en esa manifestación para desmontar el relato falsario que está imponiendo el nacionalismo de una represión policial de una España fascista. Y él suspendió todo lo que tenía previsto recibir un premio ese fin de semana en Moscú, y dijo: por supuesto que voy, ¿no? Y hizo aquel discurso absolutamente histórico, memorable, ¿no?
Sí.
Impugnando al nacionalismo, pero también emplazando a los españoles, a los catalanes españoles, a la defensa y construcción de una Cataluña tolerante, abierta, democrática, ¿no? Luminosa, que era la que él había conocido en los años 70 y que él, por la que él trabajaba, ¿no?
No deja de ser te preguntaba, sí, Cayetana, que no deja de ser paradójico que un genio de la literatura en español tuviera que defender el castellano dentro de España.
Sí, eso a él le parecía casi surreal, ¿no? Le parecía de una lógica delirante, ¿no? Pero él tenía muy, muy calado el nacionalismo, ¿no? Así como en España han sido todos mucha gente tan condescendientes con el nacionalismo, él entendía que el nacionalismo era radicalmente antidemocrático, radicalmente iliberal, ¿no? Que era tribalista, xenófobo, reaccionario, una ideología que no tenía. Él siempre decía: no hay intelectuales en el nacionalismo. El nacionalismo no ha dado intelectuales. Podría decir Herder, ¿no? Como una figura que había hecho el romanticismo, pero hay muy pocas figuras que desde el nacionalismo hayan aportado nada a la civilización y al avance intelectual del ser humano, ¿no? Es decir, tenía muy, muy bien, muy calado la parte mediocre, pequeña, mezquina, tribal, reaccionaria del nacionalismo, y así lo denunciaba con toda coraje y claridad en una España donde el nacionalismo ha sido siempre quien ha repartido los carnés de moderación.
Sí, ¿y qué opinas de esa gente que dice, Cayetana, a mí me saca de quicio, ¿no? Era un gran novelista, pero no comparto sus ideas. Como si se pudiera separar la cosmovisión política de un escritor de su obra literaria, ¿no?
Bueno, también, no sé, sí, es verdad, tú puedes decir, no sé, Celine era un gran escritor y a su vez era un nazi, era antisemita, es decir, hay cosas, Pero es que en el caso de Mario Vargas Llosa, su parte moral era claramente superior. Y yo pienso mucho ahora en este momento de crisis del orden liberal y de crisis del orden constitucional, que convergen esas dos crisis, su pérdida es especialmente grave, ¿no? Es decir, nos quedamos huérfanos de un referente liberal cuando la libertad más lo necesita, ¿no? Cuando la libertad más lo necesitaba, la muerte, esa canalla, se lo ha llevado. Y eso es especialmente difícil para quienes creemos que en estos momentos hace falta casi una refundación liberal, ¿no? Personas como él son imprescindibles. Tenía esa mirada muy limpia, ¿no? Muy poco dogmática y muy fraterna también. Es una palabra que se ha usado poco. Yo recuerdo cuando tuve que tuve el honor de entregarle un premio de la sociedad civil, de la Fundación Civismo, tenían un premio llamado Sociedad Civil, y me concedieron el honor de hacerle el discurso de entrega de premio a Mario, ¿no? Y escribí una cosa, bueno, pronuncié un discurso llamado Mario la Fraternidad. Quiere decir, Mario y la libertad es muy evidente. Todos sabemos que Mario es un gran defensor de la libertad, un liberal puro, ¿no? Mario y la igualdad también, ¿no? Ha sustituido la tendencia esta de la izquierda, ha abandonado la bandera de la igualdad y él la ha recogido, ¿no? Defendiendo, como pocas personas que yo conozco, miraba al otro con igual, desde su infinita como superioridad intelectual que la tenía, pero trataba a cualquiera con la mayor cordialidad e igualdad, ¿no?
Eso es cierto.
Yo también
lo experimenté.
Sí, lo más, yo era, en fin, modestísima, apenas me atrevía un día a llamarle para pedirle, conocerle, y me trataba casi de igual a igual, ¿no? Y yo decía, yo no merezco este trato, pero, y con los jóvenes escritores, gente que empezaba, era una generosidad absolutamente infinita.
Pues Cayetán Álvarez de Toledo, muchas gracias por esta semblanza, por esta reivindicación de ese gigante moral que fue, que es, que será Mario Vargas Llosa. Un abrazo fuerte, Cayetana.
Otro para ti. Gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Jorge Bustos.
¿Alguna vez te has fijado en las cajas de los medicamentos? Supongo que sí. Otra cosa es que las entiendas, como yo, que no las entiendo. Pero contienen información crucial. A información que a menudo pasa desapercibida para los consumidores. No se trata solo del nombre del fármaco, de la dosis, hay detalles esenciales que pueden marcar la diferencia entre el uso correcto o el uso potencialmente peligroso.
Lo primero que tenemos que identificar es al medicamento, ¿eh? Esto es algo muy importante. Antes del prospecto, en muchas ocasiones encontramos errores de medicación por confundir un medicamento con otros. Pero por eso nosotros intentamos que siempre el etiquetado del medicamento aparezca bien claro, el nombre, la dosis y la forma farmacéutica, así como su principio activo, ¿no?
Acabas de escuchar a Antonio Blázquez, que es jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario. Nos cuenta COPE que en las cajas también encontramos símbolos importantes. Símbolos que no están ahí por estética, sino por seguridad. Por ejemplo, con el pictograma de la conducción se indica que ese medicamento no es compatible para llevar un coche.
Algunos símbolos, siglas y leyendas que son importantes, ¿no? El símbolo SIGRE, ¿no? El qué tenemos que hacer cuando un medicamento, pues hemos agotado su utilización y tenemos que volver a reciclarlo, por decirlo de alguna forma, o llevarlo a los contenedores que están en las oficinas de farmacia para su reciclaje, ¿no?
Y por eso, siguiendo las indicaciones de Antonio, cada vez que vayamos a tomar un medicamento, lo primero que deberíamos identificar en la caja es su nombre, la dosis y su composición, y sobre todo conocer el prospecto.
Como toda herramienta, hay que saber utilizarla y hay que saber manejarla. Y es muy importante estar informado sobre cómo puede funcionar la seguridad y la eficacia de un medicamento, ¿no? Y eso, esa información, ese destilado de esa información aparece en el prospecto, que efectivamente todos deberíamos leer e intentar entender.
Y Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le hacemos mucho caso a la caja? ¿No se lo hacemos?
Claro, tú imagínate, si no le hacemos caso a la caja, le vamos a hacer caso al prospecto que viene en el interior.
Que hay que desenrollarlo.
Claro, hay que desenrollarlo. Además, suelen ser textos muy largos, que no se entienden fácilmente porque están escritos con un lenguaje muy técnico. Y si tienes presbicia, ya te digo yo que no eres ni capaz de leer la letra pequeña. Pues si ahora le hacemos poco caso, imagínate dentro de 5 años, que es el plazo que ha dado la Unión Europea, para que dejen de imprimirse en papel y se transformen en código QR. ¿Tú qué preferirías, el prospecto en papel o en código QR?
Las dos cosas me parecen muy gravosas, pero bueno, quizá el de papel.
Tú, es que tú eres muy clásico, claro, tú sí, siempre prefieres el papel. Pero claro, esta iniciativa ha causado bastante revuelo, sobre todo en nuestros mayores, quienes a menudo no manejan con soltura las nuevas tecnologías.
Pues hombre, para las personas mayores, cualquier novedad de este tipo es complicada. Estoy seguro que hay montones de personas mayores que no acertarían, que preferirían seguir con el formato papel.
Todo el mundo no tiene redes sociales ni tiene teléfono con código QR. Las personas mayores no entienden esos términos. Yo lo veo mejor como está ahora, en papel, que lo lee, porque el que sabe leer lo está leyendo.
Los motivos que han llevado a la Unión Europea a tomar esta decisión son, bueno, reducir el consumo de papel y también favorecer la accesibilidad de la información. Pero lo cierto es que muchos colectivos sanitarios consideran que la brecha digital todavía en la población es demasiado grande para poner en práctica esta nueva decisión de forma satisfactoria. Y advierten de que el 80%, claro, de los usuarios de estos medicamentos son personas mayores, por lo que prescindir de esta herramienta puede tener un impacto negativo en su salud.
No nos van a preguntar en la farmacia si estás embarazada o no, o si tienes algún problema, alguna alergia o no. Entonces, para eso está el prospecto, para consultar, si tú sabes que tienes alguna de este tipo de situaciones, ver si dentro del apartado 2, que es el de qué necesitas saber antes de empezar a tomarlo, mirarlo y chequear que realmente no tienes alguna situación como esta.
La Unión Europea va a permitir, eso sí, que se haga una transición paulatina del papel al código QR y que cada Estado miembro determine en qué situaciones debe optar por cada opción. Ese código QR sí puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la legibilidad de la letra, porque permite hacerla más grande, pero lo que no va a conseguir es que entendamos mejor esa cantidad de siglas que suelen aparecer en estos prospectos y, aunque son muy importantes, no son fáciles de entender.
Podemos encontrar referencias al tipo de dispensación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una H dentro de la caja, pues significa que es de uso hospitalario, o una DH, de diagnóstico hospitalario, pues significa que el medicamento pues tiene que ser prescrito por unos determinados médicos especialistas, ¿no?, del ámbito hospitalario. Por ejemplo, podemos ver las siglas TLD, ¿no?, que es tratamiento de larga duración.
Bueno, a lo mejor este debate de si prospecto en papel o en código QR podría servirnos para que la próxima vez que tengamos un medicamento en la mano le dediquemos un momento a observar la caja y a leer el prospecto. Puede que descubras información vital que hasta ahora habías pasado por alto. Y entender cada detalle es importante, ¿eh? Y además es importante hacer un uso responsable de los medicamentos también. Nunca
además,
es gratis,
ahora que
es
te estás tomando lo de la alimentación sana y todo esto, no, yo te veo leyendo ahora ya todos los prospectos.
Yo me leo ahora todos los prospectos de antihistamínicos para combatir la explosión de alergia que está a punto de caer sobre nuestras narices.
No, exacto.
Como una amenaza cósmica.
Yo nunca había tenido, pero este año voy a caer también.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y nuevo récord del sector turístico esta Semana Santa. Se registra un crecimiento por encima del 5% respecto del año pasado. Y en muchos puntos del país, los hoteles, los restaurantes ya tienen colgado el cartel de lleno. Lo más buscado, lo de siempre, sol y playa, y que nos dure. Canarias, Baleares, la Costa Brava y la de Andalucía a la cabeza, sin olvidar tampoco el turismo de Semana Santa. Hay llenazo en Sevilla, en Málaga y lo notan también en Valladolid, como nos ha contado David Herreras, que es hostelero.
Muy animado, se ve que Valladolid yo creo que tiene mucha afluencia y estamos bien, está animadilla la agenda. La reserva es gente de fuera que reserva y bueno, pues viene a pasar el día puntual o viene 4 días, depende un poco del planteamiento de su viaje.
¿Y del exterior qué es lo más buscado? Bueno, pues los países asiáticos, como Tailandia, como Corea, como Vietnam. Hay gente pato, no sé si se habrá perdido alguien en Vietnam. Y un poquito menos a Estados Unidos, claro, que sigue estando, pese a todo, entre nuestros destinos favoritos. Cuestiones de salud, es lo que ha alegado, ¿quién? Jessica Rodríguez, la concubina del exministro Ábalos, para no comparecer como estaba previsto en la comisión del caso Coldo hoy en el Senado. Y eso ha provocado, claro, el enfado de sus señorías, que se han enterado de las pellas justo cuando comenzaba la sesión.
Cierta perplejidad.
En el último minuto, cuando podía haber sido remitido con anterioridad, si había dificultades médicas, que ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión.
Así como el otro día vimos una falta de respeto manifiesta por parte de doña Patricia Oriz viniendo emboscada en un disfraz, como esta señora ahí no compareciendo.
A nada que el estado de salud pues esté mal, podría haber estado mal ayer, antes de ayer, y habernos comunicado.
La presunta sobrina del exministro de Transportes debía comparecer para aclarar su contratación en empresas públicas y también los viajes oficiales al extranjero en los que acompañó a Ábalos y también el alquiler del piso en el que vivió en la Plaza España de Madrid. Y hoy en Lanzarote, día para evaluar los daños causados por las lluvias de este fin de semana, sobre todo en Arrecife y en Costa Teguise, donde el sábado se produjeron más de 300 incidencias con casas inundadas y carreteras convertidas en ríos de fango. Unas lluvias que no se esperaban tan fuertes, como asegura Enrique Espinosa, que es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Es cuando el problema de la nube convectiva se forma en la costa, los radares no la detectan. Y además cuando se calienta, que es al mediodía, se calienta y entra al interior, no sale al exterior, no sale a la costa. Entonces se unieron varios factores determinantes, pero bueno, aquí lo importante es sacar adelante lo que es la emergencia, se ha sacado y ahora mismo estamos recuperando todo lo esencialmente para volver a la normalidad lo antes posible.
En las islas ya ha pasado la alerta, pero no en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco, donde hoy tendrán tormentas. O sea que vamos a tener una Semana Santa muy inestable por el paso de varias frentes y la llegada de aire frío que hará bajar las temperaturas. Solo el jueves tendremos algo de respiro y un día más tranquilo. Hoy en Herrera en COPE, el meteorólogo José Antonio Maldonado nos reconocía que con este panorama las previsiones a medio plazo pueden fallar.
Hace unos días se pensaba que el Domingo de Ramos iba a ser absolutamente nefasto y luego no fue así. Pero en definitiva es que la inestabilidad atmosférica que estamos teniendo pues trae consigo eso, el que fallen las predicciones. Y habrá que estar muy atentos al radar, que es como yo ayer funcionaba, que es lo que te da lo que está ocurriendo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En España sustituimos nuestros teléfonos inteligentes cada 36 meses de media. O sea, aguantamos 3 años con el móvil. La media mundial se sitúa en más de 4 años. O sea que el nuestro es uno de los países donde más se renuevan los teléfonos inteligentes. ¿Y qué hacemos con el móvil viejo cuando lo cambiamos? Por ejemplo, el fiscal general del Estado es muy de cambiar de móvil. Bueno, 6 de cada 10 ciudadanos optan por guardarlo en su casa y solo el resto lo reutiliza o lo reciclan adecuadamente. Ceci García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
En Europa, Ceci, la tasa de reciclaje de teléfono móvil está en torno al 50%. Se estima que en los hogares europeos se acumulan unos 700 millones de móviles viejos. Y eso equivale
a 2 por persona, más o menos, según datos de la Unión Europea. ¿Qué razones pueden llevar a alguien, aparte del síndrome de Diógenes, a guardar el móvil viejo en casa?
Pues mira, la primera es que en ellos guardamos fotos, vídeos y documentos que son muy valiosos para nosotros y los dejamos ahí en el cajón en vez de volcarlos a otros dispositivos. Pero también juega esa costumbre, en esa costumbre razones psicológicas. Guardamos el primer móvil por nostalgia, por ejemplo. Es el rechazo a la pérdida, según el experto en neuromarketing Edgar Sánchez.
Psicológicamente nos cuesta mucho desprendernos de las cosas. Las pérdidas, psicológicamente hablando, son muy dolorosas y las evitamos. Deshacernos del móvil es una pérdida.
Prácticamente el 100% de la población entre los 16 y los 74 años tiene móvil en nuestro país, Jorge, y el 70% de los menores de 15 años, según las estadísticas oficiales. Hablamos de más de 61 millones de aparatos.
Y solo el 40%, bueno, el 38% exactamente, recicla o reutiliza los terminales que ya no usa. Tiene cierta lógica que nos quedemos con uno por si falla el que acabamos de estrenar, pero lo aconsejable es deshacernos de todos los que hayamos descartado ya.
Sin duda. Mira, contienen materiales preciosos y críticos como el cobalto, el galio, el cobre o el oro, que además provienen de fuera de la Unión Europea. Se evitaría el impacto que provocan tanto su extracción como su acumulación en el medio ambiente.
En esa segunda vida se ahorran recursos en la producción y transporte de materiales para construirlo y transportes del móvil mismo. Se pueden ahorrar en la producción metales de muchos tipos, plásticos, hidrocarburos en el transporte. Siempre es mejor reutilizarlo en forma de reventa o de regalo a otra persona.
Puedes venderlo en algún punto que compra tecnología de segunda mano, regalarlo a un familiar, por ejemplo, o a un amigo o a alguien que lo necesite y así darle esa segunda vida. Si optamos por esta posibilidad, Edgar Sánchez nos aconseja que nos cubramos las espaldas de todas formas.
Es firmar un contrato compra-venta, posesión del aparato con los datos de las personas involucradas. Los más importantes, nombre, DNI, fecha y lugar de los involucrados. Con esto, si la persona que recibe el teléfono hace un uso fraudulento o comete algún crimen, el dueño original está protegido.
Otra opción es buscar un punto de reciclaje específico para que se reutilicen componentes o se destruyan adecuadamente. Sea cual sea la opción elegida, Jorge, antes debemos borrar por completo su contenido.
Hay un tipo de información personal que está oculta, por ejemplo, en las contraseñas de las apps. Al usar las apps, no ponemos la contraseña cada vez que lo utilizamos, por ejemplo, el app del banco. Por supuesto, esto también aplica de las apps de hospitales, clínicas y servicios de salud público y privados. Lo mejor es formatear el teléfono totalmente.
Muchos de los móviles que reutilizamos acaban en países con bajos recursos y el problema es que en esa zona del mundo solo se recicla el 5%, el resto va a la basura. O sea,
claro. El Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones calcula que generamos más de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo y la mayor parte en Europa. Esa basura tecnológica, esa generación de basura tecnológica crece a un ritmo vertiginoso, a una relación de 2,6 millones de toneladas al año. Y de seguir así, en 2030 la cifra de residuos electrónicos llegará a 82 millones de toneladas. Y la gestión de esta basura, de esta clase de basura electrónica, puede llegar a ser un grave problema porque contamina mucho y también porque se desecha un material muy valioso. No sabía que tenían oro o sefi los móviles. Voy a empezar a buscar en casa si tengo algún antiguo con un martillo. Pero lo importante, no tires tu móvil a la basura. Dale una segunda vida, recíclalo, que tus hijos y los hijos de tus hijos te lo agradecerán. Cuando un médico nos habla de cuidados paliativos, normalmente lo primero que nos sale es el rechazo, la sensación de que es la última fase, de que ya no hay esperanza, de que la enfermedad ya no puede reconducirse. Pero los cuidados paliativos no son eso. Son una ayuda a las personas con enfermedades graves para que se sientan mejor, tanto física como espiritualmente. Carmen de la Fuente Ontañón es vicepresidenta de la Asociación Paliativos Sin Fronteras. Carmen, buenas tardes y bienvenida a Mediodía
Buenas
COPE.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge.
Carmen, la asociación nace en 2009 con la idea de desarrollar programas de docencia, de cooperación internacional y de voluntariado con profesionales de la salud, con cuidadores y con familiares de pacientes. ¿Cómo es vuestro trabajo?
Nosotros nacimos en el 2009 como fruto de una fusión y ver las necesidades que había en otros países, sobre todo formativas. y de conocimiento sobre todo el manejo del dolor, manejo y otro control de síntomas. En mi caso concreto era quien había promovido en Castilla y León la medicina paliativa a nivel pues, de la gestión sanitaria, a nivel de la Junta de Castilla y León, de los programas asistenciales, programas formativos e instalación en los diferentes lugares, ¿no?, donde se podían poner en marcha siempre con una interrelación de la atención primaria, atención hospitalaria, etc. El otra persona potente era el doctor Wilson Astudillo, que es nuestro actual presidente. Él aportó toda su experiencia en Euskadi, en las tres provincias, pero fundamentalmente en San Sebastián. Fue un compañero nuestro que venía de África y leyó en el periódico que, bueno, pues, todo lo que se estaba haciendo en España de medicina paliativa, y de repente se le iluminó la cabeza porque llevaba más de 20 años haciendo el soporte sanitario en África y dijo: tenéis que ir a África. Entonces, a título personal, nos llamó por teléfono el doctor Emilio Montiano y nos dijo: oye, iros a África, por favor. Es que entonces nos enteramos. Nos pusimos en contacto en concreto con Camerún, y en Camerún la pregunta clave era, bueno, cuando un paciente llegaba con una enfermedad y en una fase en que no tenemos recursos terapéuticos, pero sí soporte, dice, ¿qué hacéis? Ah, no, que se vayan a las chozas, que se vayan a su población, nosotros aquí no los podemos tener, porque hablamos con un centro sanitario hospitalario en la ciudad y hablamos con un centro sanitario en la selva, en Bicop. Y entonces dijimos, reunámonos y hagamos Paliativos sin Fronteras y formemos, ¿no?
Qué
entonces
buena idea.
Bueno, y luego deciros que el profundo agradecimiento a la respuesta que tuvimos de nuestros compañeros en África. Cuando fuimos a darles llevamos muchísimo material para que realmente se enseñara a pescar. Y ellos hicieron su primer libro de Swan Palliative. Estábamos trabajando en el África francófona y enseguida hicieron su primer libro y empezaron a impregnar de que no se puedan abandonar a los pacientes.
Carmen, por eso, volvamos a España desde África y en concreto a Cataluña. Mira este dato. La eutanasia en Cataluña ha crecido hasta un 51% en 2024. ¿Vale? Hasta un 50%. La tendencia es que va a seguir aumentando. Son personas con enfermedades graves que han tomado la decisión de poner fin a su vida. ¿Tú crees que se reduciría esa cifra si hubiera más información disponible sobre los cuidados paliativos y más formación de los sanitarios?
Y lo último que acabas de decir es la formación. Si algo podemos decir, y es una realidad la de Cataluña que siempre nos llamó la atención. Lo mismo nos pasó con el aborto, que tenían unas cifras tremendas. En Cataluña ha sido un centro de referencia. De hecho, ahí tenemos a Javier Gómez Batiste. Yo estuve con él y con Jaime Sanz, que fueron los primeros en promocionar a nivel de comunidades autónomas el desarrollo de la medicina paliativa. ¿Qué ha pasado en Barcelona? Pues nos sorprende mucho, pero sí que es cierto que hay una realidad. Y es que en Barcelona no hay la atención domiciliaria por parte de los médicos de familia o de cabecera a nivel urbano, hay muy poco. Pero en cambio se crearon unas unidades específicas que son los llamados PADES, un programa de atención domiciliaria y social. Pero se ha visto que no han llegado, sino al contrario, han roto la barrera de poner fin a la vida de los pacientes.
Oye,
es algo que no entendemos.
Y vamos ahora a una región como Castilla y León, porque ahí, por ejemplo, se han puesto en marcha programas de soporte social que permiten a los pacientes recibir cuidados paliativos en sus hogares, acompañados de sus familiares. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede extender ese programa a otras regiones?
Sí, efectivamente. En el año 2017 tuvimos ya, después de muchísimos años, iba a decir de pelea, no, nunca nos peleamos, sino de diálogo, insistir a los que tienen nuestros recursos, que son los políticos, que los revolcaran a la sociedad. Hazte cuenta que Castilla y León, en los años 90, éramos la comunidad, mejor dicho, la región de Europa más envejecida, y ya negociamos con los políticos de entonces, ¿no? Entonces, vuelvo. En el 17 se hizo un plan espléndido y ahí con la Consejería de Familia se acordó de Asuntos Sociales un programa que se llama INTECUN, que es intentar con recursos sociales y con recursos de los ciudadanos que los pacientes que quieran estar en sus domicilios puedan ser atendidos. Se ha puesto en marcha en Palencia como programa piloto. Yo estuve también allí y es una maravilla. O sea, realmente
hace falta para eso, claro, que haya una consejera de salud que sea receptiva a este tipo de propuestas. Carmen de la Fuente Ontañón, vicepresidenta de la Asociación Paliativos Sin Fronteras, muchas gracias.
A vosotros por darnos esta voz y hacernos visibles.
Un abrazo. Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el drama de la historia de los hombres, un sufrimiento que el mismo Jesús vivió en la cruz, abandonado por los suyos, como muchas veces los hombres abandonamos a los que sufren. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Jorge. Siempre me ha parecido que la lectura de la Pasión, el Domingo de Ramos, es el momento más dramático e impactante de la liturgia de la Iglesia. En el texto del Evangelio de Lucas que se proclamó ayer, Jesús desvela el desgarro de su corazón humano ante lo que se le viene encima. Es verdad, él decidió libremente seguir la vía dolorosa que le conduciría a subir al madero de la cruz, pero eso no le ahorró un milímetro de zozobra. Lo impresionante es cómo se lo contó a los suyos para que a través de ellos pudiésemos siglos después conocer y sentir lo que vivió por nuestra salvación. Atrás quedaron ya las parábolas. Ahora Jesús habla del drama inminente de forma descarnada. Ya no volveré a comer con vosotros. Ya no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Porque el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel por quien es entregado. Y a continuación llega la severa advertencia a Pedro y a los demás. Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. La escena conmueve hasta lo más hondo, más aún si caemos en cuenta de que eso sucede también hoy. En tantas cosas somos cribados como trigo, y si a duras penas seguimos en pie es porque Él lucha por nosotros para que nuestra pobre fe no se apague. Jesús previene a sus discípulos de que se escandalizarán, porque va a ser contado entre los pecadores, y por si en su atolondramiento aún no lo entendían, les deja claro: lo que se refiere a mí toca a su fin. La forma en que durante 3 años habían vivido con el Maestro se acaba. Vendrá otra forma, sí, pero primero él tendrá que subir al leño y ellos huirán en desbandada. Lucas es el más preciso en detallar la escena de la negación de Pedro, cuando relata que al cantar el gallo por tercera vez, Jesús, que estaba siendo interrogado por Caifás, se giró y echó una mirada al que había constituido como roca y cimiento de la Iglesia. La mirada de Jesús, las lágrimas de Pedro, el drama de la historia humana que Dios no ha querido salvar desde lejos, sino entrando en la carne.
Dicen que los lunes son aburridos. Será para otros.
Venga, 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 venga.
Este lunes, más Liga en COPE.
¡Ambientazo por todo lo alto!
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Valladolid.
¿Cómo está el Cholo, Antonio?
De momento tranquilo, pero va a ebullir en breve.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid rendirá homenaje a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura fallecido este domingo a los 89 años de edad. Y es que el escritor peruano ha estado siempre muy vinculado a nuestra región y también a la capital. De hecho, fue nombrado hijo adoptivo por el Ayuntamiento de Madrid y recibió también la distinción de madrileño del año en 2022.
Y yo hablo como un madrileño más, porque uno de los grandes méritos de Madrid es que todos quienes estamos aquí somos madrileños. Es una de las buenas cosas de Madrid. Y Madrid es el faro que ilumina a toda España.
Por su cariño a Madrid y también por su defensa de la libertad, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que la ciudad le dará un espacio conmemorativo para hacerle el merecido reconocimiento.
Perú nació en Perú, pero lo consideramos también un madrileño. Nosotros queremos hacerle, obviamente, también un homenaje y un reconocimiento en la ciudad de Madrid y, por tanto, estamos viendo cuáles son las posibilidades para poder hacerlo, a un premio Nobel de Literatura, a un premio Cervantes, a un premio Príncipe de Asturias, pero sobre todo también a una persona que se ha destacado toda su vida en la lucha y en la defensa de la libertad.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, así que lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en este lunes santo por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A2 a su paso por Alcalá de Henares. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y por lo demás circulación muy tranquila. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y enseguida hablamos de cómo controlar los niveles de azúcar, que es tan importante para tener una buena salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 30 de abril no te pierdas el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras de Tchaikovsky más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 30 de abril Tchaikovsky en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 exposiciones que acercan a 77 municipios lo mejor de la fotografía, el arte contemporáneo más apasionante o la ilustración y la historia del cómic. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El control regular de los niveles de azúcar en sangre es clave para prevenir complicaciones graves asociadas con la diabetes, una enfermedad que afecta a más de 540 millones de personas en el mundo y se estima que para 2045 aumente a 783 millones. El problema, además, es que muchas personas, casi la mitad, no sabe que tiene diabetes de tipo 2, que es el tipo más frecuente. Y la buena noticia es que con medidas preventivas y un diagnóstico temprano es posible reducir el impacto de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida. Saludamos un día más a Adolfo Albistur. Él es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida podemos controlar diariamente nuestros niveles de azúcar y además hacerlo sin pinchazo ni dolor. ¿Cómo funcionan, Adolfo?
Pues mira, es muy fácil porque realmente lo único que vamos a hacer es colocarnos un dedal en el dedo, valga la redundancia, y de esta manera, a través de una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencillita de utilizar, vamos a ver qué niveles de glucosa tenemos en sangre en cada momento. Normalmente cuando lo hacemos con el pinchazo, lo hacemos como mucho una vez al día, ¿no? Uh-huh. Por la mañana. Sí. Pero eso no es suficiente, porque claro, si tú tienes que saber cómo estás antes de comer, media hora antes, dos horitas después, a veces por la mañana, otra vez por la noche. De esta manera, con este glucómetro, sin pincharte y sin dolor, vamos a poderlo hacer cuantas veces queramos, sobre todo para controlar, como bien ha dicho Mónica, esos niveles de glucosa y que no se nos complique la salud. Los niveles de glucosa mal controlados dañan a la vista, dañan al hígado, dañan al riñón, dañan al corazón, a todo el sistema nervioso, pero sin embargo, bien controlados, no hay ningún problema.
Desde luego, claro que sí, esa es la buena noticia. Y además es que tienes los resultados en muy poquitos segundos, Adolfo.
Sí, son segundos, es decir, ponemos el dedal, le damos al botón y ya nuestro móvil, además te lo deja acumulado, ajá, puedes ver las gráficas, el médico lo puede ver otra persona de tu familia, es decir, que es una manera muy, muy, muy sencilla de controlar los niveles de glucosa.
Muy bien, Adolfo, pues ¿dónde podemos conseguirlo? Y además, como siempre, con regalos muy especiales. Cuéntanos.
Sí, mira, por un lado la telemedicina, que es ese servicio que estás en casa y quieres consultar con un médico y vas a poder telefónicamente pues hablar con él sin ningún problema. Y también te regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos escrito, donde 10 doctores nos dan su vivencia, vaya. Teléfono completamente gratuito para que llaméis ahora y digamos adiós al dolor de pincharnos con el tema de la glucosa, 973-0101. Lo repito, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Además, puedes aprovechar esta promoción tan estupenda que nos comenta Adolfo con el libro Historias de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina 24 horas. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Gracias y mejórate.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo para todos.
Un saludo. Gracias. Adiós, Adolfo. Y no dejamos el tema de la salud porque te cuento además que de los 267 centros de salud de la Comunidad de Madrid, solo en 73 la plantilla está al completo. En el resto falta al menos uno o dos profesionales durante más de dos meses e incluso en el 11% de los centros no se han cubierto las plazas. Es lo que denuncian el sindicato Amich y la agrupación Apsemueve en el informe que han realizado con los datos recogidos en los centros de salud entre el 10 y el 16 de marzo. Isabel Vázquez de Amich denuncia que las plantillas son insuficientes.
Casi un 73% de los centros de salud están incompletos. Las ausencias estructurales de profesionales superan el 11% en medicina de familia y el 14% en pediatría. Más importante es que 764.000 pacientes en la Comunidad de Madrid no tienen, a día de hoy, seguimiento por un médico de familia o pediatra porque su médico no está de forma prolongada o sencillamente no existe.
Piden más recursos a la atención primaria, que se cubran las plazas y se convoque oferta de empleo público. Por cierto, que la Consejería de Sanidad ha negado todos estos datos. 20 minutos, ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues ahora en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.